Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes 15 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy hemos encendido la linterna desde COPE Barcelona para contarte la resaca de las elecciones autonómicas, que no ha hecho más que empezar el resacón, lo que ha confirmado que tenemos ya de entrada un procés para rato y que la llave ahora la tiene Oriol Junqueras, casi únicamente. Las urnas también refuerzan el proyecto de Pedro Sánchez porque deja al centro-derecha en el conjunto de España más dividido y más debilitado. Eso es evidente. La partición de PP, Vox y Ciudadanos, con el chute para Vox que han supuesto estas elecciones en Cataluña, complica ese centro-derecha, pero por la ley electoral española, a Sánchez y a Iglesias les viene de perlas. Variable que hay que seguir. Vamos por partes. Empiezo por el bloque independentista, que se ha puesto ya manos a la obra para formar gobierno con dos premisas que han dejado claras desde el primer momento. Referéndum y amnistía. Yolanda Bernal.
Ya se han empezado a levantar los primeros teléfonos para tantear posibles pactos, aunque el escenario no lo pone fácil. Esquerra da portazo al tripartito, dice que no hay nada que hablar con el PSC e insiste en que quiere un gobierno con Junts, pero sumando a la CUP y a los comunes. Uno de los problemas es que los de Puigdemont no quieren ni ver a los comunes en el mismo gobierno y a la inversa. Marta Vilalta, portavoz de Esquerra, plantea cuál es su punto de partida con tres líneas rojas: amnistía, autodeterminación y referéndum.
Esta es nuestra prioridad, poder configurar un gobierno amplio, un gobierno con los independentistas y los soberanistas para dar respuestas a las necesidades de nuestro país, para dar respuestas a las prioridades de la amnistía y de la autodeterminación.
Mientras tanto, la CUP se debate entre apoyar solo la investidura o convertirse en socio estable de Esquerra y Junts.
El PSC ha sido el partido más votado. Salvador Illa insiste en que va a presentarse a la investidura.
Presentaré mi candidatura a la investidura para hacer este gobierno de diálogo y de reencuentro que abra una nueva página en la política catalana, que deje atrás estos años sin reproches, sin ningún tipo de revanchismo, sin preguntar a nadie ni qué ha hecho ni por qué lo ha hecho, simplemente abriendo una nueva etapa.
Y ya, tiene casi imposible formar gobierno, pero Pedro Sánchez está dispuesto a utilizar su victoria en clave nacional, lo que le reste de legislatura, pues como tres añitos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez exprimirá el efecto Illa como una apuesta de futuro que le permite reforzar su posición en Cataluña y su discurso en el resto de España. Las incertidumbres abiertas se antojan relativas a ojos del entorno presidencial por tener aprobados los presupuestos. Su campo abierto, así lo definen, hasta 2023. La continuidad de la relación con Esquerra en las Cortes es descontada. La ejecutiva federal del PSOE, encabezada por Sánchez, ha lanzado un guiño al socio independentista como uno de los partidos con raíces y de mayor solera en Cataluña. De la cita en Ferraz ha salido además el emplazamiento a los debilitados PP y Ciudadanos a la ruptura de sus acuerdos con Vox, acusándoles incluso de poner en riesgo los fundamentos de la democracia. Los estrategas arrancan así el intento de erosión y enfrentamiento entre las llamadas derechas. Tras la cita con las urnas, en la Moncloa anhelan una rebaja de las tensiones con Unidas Podemos.
El otro foco del día está hoy en la sede nacional de Ciudadanos. Claro, los naranjas se han dejado 30 de los 36 escaños con los que ganaron las últimas elecciones. Un resultado que ha analizado esta tarde a puerta cerrada la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Continúa a esta hora reunida la Ejecutiva de Ciudadanos tras el batacazo sin precedentes en las elecciones catalanas. A eso de las 7:20 de la tarde ha comenzado esa reunión de forma urgente, con silencioso hermetismo, y es posible que se alargue hasta bien entrada la noche. De momento, el fiasco electoral no ha provocado ningún movimiento sísmico en la línea de flotación del partido. Su líder, Inés Arrimadas, ha descartado en las últimas horas que vaya a haber dimisiones, y el candidato catalán Carlos Carrizosa ha apuntalado esta tesis. Sin embargo, hay voces muy críticas dentro del partido, también en la propia ejecutiva naranja. Se apunta hacia dos nombres a los que exigen responsabilidades: el del vicesecretario general del partido y director de campaña, Carlos Cuadrado, y su adjunto, José María Espejo, hombre de máxima confianza de la líder de Ciudadanos. El liderazgo de Arrimadas, a pesar de las críticas, no corre a priori peligro, pero se barajan, entre otras opciones, que ella misma presente una moción de confianza o que se proponga un congreso extraordinario.
El PP analizará mañana su resultado en el Comité Ejecutivo Nacional, pero el portavoz del partido, José Luis Martínez Almeida, ha adelantado esta tarde un primer análisis. Lo más preocupante, dice el también alcalde de Madrid, que el constitucionalismo no ha ilusionado a los suyos.
Debemos hacer el análisis de cómo es posible que gran parte del voto constitucionalista se haya quedado en casa, que no le hayamos dado motivos para ir a votar, y en segundo lugar, objetivamente, lo dijo el candidato Alejandro Fernández, dijo es un resultado muy malo. A partir de ahí, y ya dentro de lo que son los cauces internos del partido, y mañana hay Comité Ejecutivo Nacional, corresponderá examinar cuáles son las causas y desde luego poner remedio.
En cuanto al coronavirus, se confirma la tendencia descendente de esta tercera ola. Bajan los nuevos contagios, la tasa de incidencia se sitúa en 416 casos por 100.000 habitantes. También desciende el número de muertos, que aún así es de 702 desde el viernes. Fernando Simón dice que la evolución es la adecuada, pero advierte de que seguimos muy lejos del objetivo. Por eso insiste en pedir cuidado a la hora de relajar las medidas.
Tenemos que ir muy despacio y con pies de plomo. Si no, corremos todavía el riesgo de una cuarta ola que no nos gustaría a nadie. Y además, con un nivel de saturación de UCIs ahora mismo todavía muy alto, lo cual nos pondría en una situación realmente muy, muy complicada.
Cambiando de tema, un asunto de que se lleva hablando un par de días. Los dos policías nacionales detenidos este fin de semana tras dar una paliza a un hombre y pegar a su hija en Linares han sido trasladados esta noche a Sevilla. Se les acusa, entre otros delitos, de lesiones con agravante de ensañamiento y detención ilegal. Juan Baño.
Los dos policías ingresarán esta noche en el módulo de Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado en la prisión de Sevilla. La acusación particular pide que se aporten imágenes del bar y la declaración de los testigos. Los dos agentes manifestaron al juez, según consta en su declaración, aparte de cuyo contenido hemos accedido, que no se arrepienten de lo que hicieron. Hablan de una detención más en la que aseguran que aplicaron la fuerza mínima indispensable. Nada más lejos de la realidad, según los vídeos que se difundieron por las redes. Manuel Gámez, de la plataforma Todos a Una por Linares.
En el momento en que el agredido cae al suelo y parece que está semisconsciente, pues lejos de abandonar la pelea, los policías ensañan con él y le dan retiradas patadas, retirados puñetazos.
Ahora la policía investiga quién pudo disparar cartuchos con postas durante los altercados del sábado. Hay dos heridos por perdigones. Diego Moya, portavoz de policía en Jaén.
Ha abierto una investigación para aclarar la procedencia de esos perdigones, si fue ocasionada por algún tipo de arma que normalmente se utiliza en la Policía Nacional.
Todos los sindicatos policiales han condenado la actitud de sus dos compañeros y la violencia en la calle.
Y Zarzuela ha desmentido que el rey Juan Carlos tenga graves problemas de salud, como se ha publicado estos días. Además, en cope.es puedes ver una foto de hace un par de días en la que se ve a don Juan Carlos en buen estado junto al príncipe heredero de Abu Dhabi. Carlos Herrera ha hablado con él a primera hora de la mañana.
Pues será otro rey, porque con el que yo he hablado esta mañana está extraordinariamente bien de salud. He hablado con él, he contactado con él para saber exactamente, ¿está su majestad enfermo? Y dice, yo estoy como un oso. La voz exultante que yo he escuchado no era la de un enfermo.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Miquel Jiménez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Ignacio Camacho, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
¿Qué hay? Muy buenas noches.
¿Estás en Sevilla, Ignacio?
En Sevilla, sí, señor.
En Sevilla. Miquel Jiménez, ¿qué tal, amigo?
Bajo una primavera adelantada.
¿Qué pasa, máquina? ¿Cómo estás?
Oye, ¿dónde estás?
Pues yo estoy en la sala de estar de mi casa, porque a estas horas mi mujer me cierra la puerta y ya no me deja salir.
Y creo que hay toque de queda, además, ¿no?
Que es el momento en el que más a gusto está esta señora de todo el día.
Bueno, señora me aguanta todo el día, pobrecita, y en fin, desde aquí.
No, sí, hombre, claro, y otro mío.
¿Tu casa está en Tabarnia o en territorio, en Tractoria?
No, no, yo estoy en Barcelona y estoy al lado de la Generalitat y el Ayuntamiento. O sea que hay un peligro sitio de delincuencia
no
aquí.
Es mal,
que, bueno.
No es mal sitio, de tal manera.
En pleno barrio gótico.
De día es buen sitio, de noche
en
peor,
pleno barrio gótico. Bueno, os lo preguntaba ayer a ambos, pero os pido día después una pequeña reflexión. Ahora ponemos algunos audios. Casi, casi un lead, una entradilla, Miquel.
Es muy fácil, mienten más que hablan. Y ya ha empezado hoy a contactar ya con Esquerra Republicana de Cataluña. Hoy, ya, esta tarde, han habido llamadas entre gente del PSC y de Esquerra, mientras que Esquerra va diciendo que no va a pactar jamás con ella ni con el PSC, y que lo suyo es hacer un gobierno con este chico con el que se llevan también, que se llama Carles Puigdemont. Ese es mi lead.
Camacho.
Minutos de la basura. No se crean nada. Es posible cualquier cosa.
Bueno, os pongo un par de audios que creo que complementan por donde habéis ido los dos. Primero, Salvador Illa, que se presentará a la investidura.
He comunicado a la Ejecutiva que yo me presentaré a la investidura para encabezar un gobierno de cambio en Cataluña, un gobierno de diálogo. Esta legislatura, tal como se expresaron ayer los ciudadanos a través de las urnas, tiene que ser la legislatura del diálogo, tiene que ser la legislatura del reencuentro en Cataluña.
Y ahora Junqueras, claro, que es quien al parecer tiene la llave de todo.
Tothom sap que és impossible.
Todo el mundo sabe que es imposible un gobierno con el PSC. Es imposible porque somos los dos partidos políticos más antagónicos de Cataluña. El PSC representa una monarquía corrupta y decadente, es un partido con un largo historial de corrupción y ha aplaudido repetidamente la prisión para los presos políticos y el exilio.
Pues a ver cómo explica Junqueras, no sé, se me ocurre a bote pronto, que cogobiernen la Diputación de Barcelona y en tropecientos ayuntamientos de toda la comunidad, ¿no?
Y que le hayan aprobado los presupuestos al gobierno.
Y que hayan puesto al presidente del gobierno ahí.
La investidura y que claro, le votaran la moción de censura. Claro, es que, vamos a ver, estas cosas serían creíbles si no sobreactuaran. O sea, dijeran, mira, nosotros no queremos gobernar con el Partido Socialista, porque creemos que el poder lo podemos tener nosotros, y si podemos ser los primeros, ¿para qué vamos a ser los segundos? Esto se lo cree uno. Pues sale o no sale, pero uno se lo cree. Ahora se empieza a decir, no, es que son la derecha reaccionaria, los monárquicos y no sé qué, no sé cuánto, y lo han hecho ellos presidentes, pues ya uno no se lo cree, y como no se lo cree, pues entonces queda abierta la segunda posibilidad, que es la de que realmente gobiernen con los socialistas.
Bueno, y porque Miquel, hay un dato que no se explicita, pero el independentismo ha perdido 700.000 sí, votos en 4 años.
Sí. Permíteme el paréntesis. Yo lo conté en la entrada de las 7. Esquerra ha perdido 332.000.
Sí,
JxCat, 300.000, más el PDeCAT, que no existía, claro. Pero bueno, he hecho la proporción. La CUP ha ganado 6.000 únicamente. Entre los dos, efectivamente, casi 700.000 votos.
Bueno, pero Illa es que ha ganado 30.000 y 39.000 y se ha llevado de más. ¿Cuántos diputados de más? 16, 18
sí,
diputados.
Sí, pero
yo
solo decía a propósito de algo.
Atención.
Esta gente que ha perdido de 2 millones, los 2 millones famosos que decían, tenemos 2 millones, pues ya no tenéis 2 millones. Ahora tenéis 1,3. Yo creo que esta gente se da cuenta de que sus propios seguidores, sus propios votantes, porque en esa mitad de catalanes que no han ido a votar, hay buena parte de independentistas también que dicen, mira, a mí no me cuenten más milongas, tío, y cuando vaya en serio, me avisas, y así eso, que mientras tanto he cerrado el negocio, he tenido que chapar el bar, porque claro, esta gente también vive de lo suyo, ¿no?
Y hasta come.
Y hasta come, incluso, y Junqueras, que se ha comido a media Cataluña, pues ya se ve que el hombre tiene ahí una abundancia. Quiero decir que cuando tú ves esto, piensas, estos se están dando cuenta de que la cosa está muy malita. Y Aragonés no es tonto. A mí me decía esta mañana un alto cargo de Esquerra, con el que hablé ayer también, que gobernar con Illa sería muy complicado, pero gobernar con Puigdemont es imposible. Hmm. Es imposible porque Junqueras y Puigdemont se odian.
Sí, eso te iba a decir. Es un odio, perdón por el adjetivo, pero por aquí me lo han dicho esta mañana, ¿un odio africano, es un odio cerval que se tienen?
Totalmente. O sea, Junqueras no le perdona a Puigdemont que lo dejara con perdón de la expresión, con las bragas en la mano y se fugara, que no haya tenido el mínimo detalle de llamar a la mujer de Junqueras, decirle, oye, ¿cómo está tu marido? De llamarlo a él, porque se rompieron todas las relaciones. El otro se las piró hacia la langosta y Waterloo, y el otro, que a mí no me inspira ninguna simpatía, como comprenderéis, pero se quedó
aquí. Se ha comido el marrón.
Claro, y se ha comido el marrón. Entonces, no se pueden ni ver. Y eso a mí me hace pensar que gobernar juntos va a ser complicado.
No, pero más allá de eso, y Miquel me rectificará si me equivoco, entre el mundo posconvergente, por decirlo de alguna forma, y el mundo Esquerra, hay una sima social. Es decir, el votante de convergencia, de lo que ahora se llama, bueno, ¿cómo se llama? El fricandó, como dice Herrera, ¿no? Yo soy el fricandó. Tiene un cierto desprecio de clase hacia el votante de Esquerra, hacia el estereotipo del votante de Esquerra.
Y es que ahora resulta que los del fricandó son de izquierda, ¿no? Vamos, hombre.
No, todo lo contrario. Quiero
claro,
decir
por eso,
que,
por eso, por eso.
Por eso, que claro. Entonces, hay como una cierta mirada. El separatismo, el nacionalismo es muy supremacista. Entonces, hay una cierta mirada de supremacismo social. Ahora hay que reconocer que el fricandó aguanta muy bien. Sí, siempre se le da por defondado, y si no se hubiera escindido el PDeCAT, hubieran o ganado las elecciones o desde luego ganado a Esquerra. Ojo, porque quiero decir que al final, pues, y eso que tiene un candidato fugado en Bruselas y otro y otra que probablemente la van a imputar y tendrá que dimitir. Pero
bueno, tendrá que dimitir, lo dices tú.
Pero yo creo que sí.
Visto lo visto, macho.
No tendrá más remedio.
Se encerrarán con Pablo Hasél, seguramente.
Yo en Cataluña me creo cualquier cosa. Puede que no, pero en fin, va a quedar como mínimo desairada. Bien.
Ya ves tú.
Dicho lo cual, esto es verdad. Se detestan no solo los dos líderes, sino se detestan en buena medida los dos partidos, que tienen además agravios históricos importantes. Bueno, más agravios históricos debería tener el PSOE con Esquerra, que lo ha traicionado cada vez que ha podido, en algún caso de manera trágica, y trágica quiere decir con muchos miles de muertos encima.
Hombre, retrotraemos a la guerra, por ejemplo. Sin duda.
Pero cuando uno echa a rodar un mito, de alguna forma queda preso del mito. Y entonces los dos partidos están presos del mito procesista. Y les va a costar romper la unidad del mito procesista. Por eso yo creo que, a pesar de todo, la primera opción sigue siendo la continuidad de la alianza independentista. Lo que pasa es que el PSOE y Sánchez van a empujar mucho y tienen un arma nuclear, que es el indulto. Ahora, claro, y termino. Dice hoy, no sé quién es la voz que has puesto, dicen, tres condiciones, amnistía, autodeterminación y referéndum. Dice, mira, ni Sánchez te puede dar ninguna de las tres cosas. ¿Qué claro. quieres que te diga, mi amor?
Claro.
Bueno, aquí pasa una cosa, y es que es cierto lo que tú dices, y también es cierto que Convergencia siempre ha visto a Esquerra, pues como ve la señora del Castillo al chofer. Es decir, mira, de chofer es muy simpático, igual que ha visto siempre al castellano parlante que se ha sumado al separatismo. Es decir, mira, qué simpático, ¿eh? El sí, negrito sí, con sí. sombrero de copa, porque son de extrema mira, derecha, vamos a decirlo así.
La plantación.
Exacto, sí, sí. Es así. Y Esquerra lo que quiere en el fondo no es la independencia de Cataluña, yo hace tiempo que lo sostengo. Lo que quiere es quedarse con la gestoría, quiere quedarse con el negocio de Convergencia. Quiere ser la fuerza que, desde Cataluña y gobernando con total impunidad, fuerce y chantajee al gobierno de la nación. Y en eso están. Y hay algo que sí les une, pero yo no creo que sea el procesismo. Les une que elevarse 140.000 pavinis al año por calentar una silla y decir cuatro chorradas, oye, en pocos sitios se produce.
Sí, no, es un auténtico.
Sí, pero eso se lo lleva uno nada más, ¿eh?
¿Te atreves a hacer...? No sé si quiniela o apuesta, sabiendo de que cualquier cosa es posible. ¿Miquel?
Sí, yo me atrevo a decir que a la larga en Cataluña puede ser un mes. Quiero decir, tampoco estamos hablando de eras. Acabará haciéndose un tripartito con Aragonés presidente 2 años, Illa presidente los otros 2 años, y será un max mix entre Esquerra Republicana, entre el Partit dels Socialistes de Catalunya, entre En Comú Podem i los grandes ferrocarriles europeus no, porque no están, que si no también los pondrían.
¿Coincides, Ignacio?
Me parece una posibilidad verosímil, pero yo le sigo concediendo más opciones a la continuidad de la alianza separatista. a pesar de que en cualquiera de los casos, Sánchez no sale mal parado.
Ah, no, claro.
Es decir,
no me hagáis la lectura nacional, que es un Esquerra, spoiler.
No, lo que quiero decir, no me vuelvo a Cataluña. Lo que creo es que Esquerra es el plan B de Sánchez. Y esto abre también la posibilidad que dice Miquel.
Esto es cierto, como se dice en jurisprudencia, no es más verdad que... No, es cierto esto que dices, pero yo insisto, no les une la independencia. Mira, cuando se ha tenido la mayoría y el poder que ha tenido el nacionalismo, devenido después en separatismo, en Cataluña, si hubieran querido declarar la independencia en serio, no 8 segundos, sino en serio, lo hubieran hecho. Y jamás lo han hecho, porque no les interesa, porque les interesa mucho más vivir del cuento de España y decir, oye, mira...
Claro, porque la independencia es una ruina y el independentismo, hombre, es un negocio.
Claro,
pero,
que
pero
sí.
Pero, Miquel, cuando echas fuera la pasta de dientes, no la metes en el tubo. Y ellos son así, como tú dices, pero los que los siguen y los votan sí se lo creen.
Pues mira, un amigo mío que ya murió, Benito, un gran artista, un gran pintor, un gran escritor, una vez que le dije esto, la pasta de dientes, yo, hombre, pero... Cuando echas, dice, pues a mí, yo cuando saco la pasta de dientes, lo que hago es cojo unos pinceles y hago un cuadro y lo vendo. Pues estos hacen igual. Estos les da lo mismo que lo mismo les da, porque no tienen ideología. No he visto una cosa similar en la historia de Europa después de la Segunda Guerra Mundial como lo del separatismo. Una cosa que está basada fundamentalmente en la propaganda y nada más. Porque no han conseguido nada. Es decir, después de todos estos años de procés, ¿acaso es que está Cataluña más cerca de esa independencia? No. Está arruinada. No tiene un duro. Depende del FLA. Muchas instituciones catalanas ya no funcionan. En fin, es decir, yo no sé la ventaja donde la ven. Y sin embargo, la gente le sigue votando porque han creado una religión, un mito, y ahí están.
La lectura nacional de todo esto, que por supuesto la tiene. Vamos a escuchar a los otros. Constitucionalistas más allá del PSC en el Parlamento de Cataluña. Empezamos por Abascal, que ayer estaba contento, pero...
Los resultados que han arrojado las urnas son unos malos resultados para España y, por lo tanto, unos malos resultados para Vox. Pero es verdad que Vox, como primera fuerza política nacional en Cataluña, tiene una responsabilidad que va a ejercer: construir una alternativa completa al Frente Popular Separatista que hoy gobierna España.
Como mensaje de campaña electoral a 2 años vista, que es en lo que está Abascal ya, me parece inteligente. Y García Egea, anoche, el secretario general del PP.
Nuestra expectativa de voto estaba en 10 escaños hace 2 semanas, y eso no lo digo yo, lo dice hasta el CIS catalán, según la media de encuestas publicadas, incluida esta. Pero en un solo día esa expectativa se desplomó a la mitad al publicarse ese pacto que hemos conocido de la Fiscalía con Bárcenas. Esta es la última factura que vamos a pagar de ese pasado. No vamos a cambiar el rumbo.
Yo, opinión personalísima, creo que lo de Bárcenas no influyó nada
para
en
nada
esta historia. Pero bueno, no sé qué pensáis vosotros. Miquel.
No. Aquí lo que ha influido es que, teniendo como tenían al mejor candidato de todos los que se presentaban, porque Alejandro Fernández, incluso los medios separatistas, lo daban por ganador en los debates, en TV3, en Sexta y tal... yo no sé en Génova que desayunan por la mañana, pero claro, le hacen fichajes como Lorena Roldán, de Ciudadanos. Dices, bueno, esto va a hacer que la gente salga a bailar por las calles. No te digo más. Fichan a la señora Parera, que era una señora que había estado en Unión Democrática y había dicho en el Senado, cuando era senadora, que era partidaria de un referéndum. ¿A alguien le cabe en la cabeza que el votante constitucionalista del Partido Popular en Cataluña pueda... sentirse excitado en el sentido casto de la palabra delante de eso? Pues no. Las declaraciones que ha hecho Casado, que si bueno, que si la policía, que si tal, no han ayudado. Claro que Ayuso ha venido muchas veces aquí y se la ha recibido, bueno, como agua de mayo, igual que al alcalde Almeida, a quien en Cataluña se les tiene muchísimo cariño, porque ya nos gustaría tener una presidenta y un alcalde así. Pero es que desde el PP la estrategia no se ha hecho bien. Mira, os voy a decir una cosa que, siendo yo quien soy, que no soy sospechoso, creo que se entenderá. Desde Madrid no se entiende a Cataluña. No se entiende lo que es la política catalana y cómo se funciona en Cataluña. No se entiende. Y entonces la gente de Madrid, tanto del PSOE como del PP como de Ciudadanos, cree que, bueno, que alabando, que hablando catalán en la intimidad, que diciendo no sé qué cosas, se contenta a la gente. Y no. Aquí esto no va de ese juego, va de o la Constitución o la ilegalidad. Y hasta que eso no se entienda, no se ganará.
Ignacio.
Sí, bastante de acuerdo. Yo creo que el PP, porque luego hablamos de Ciudadanos, supongo, ¿no?
Sí, claro, lo que quieras.
Yo creo que el PP ha equivocado la estrategia, el planteamiento, el tono, la oportunidad. En fin, que ha hecho una campaña desastrosa, confusa y desastrosa. Entonces viene muy bien ahora lo de Bárcenas, que está más visto ya que el TVO, para echarle la culpa de que se hayan desplomado de sus propias expectativas 7 escaños, como reconoce Egea, pero en fin, que se hayan desplomado en cualquier caso 1 escaño sobre la anterior. El asunto va, como sugiere Miquel, de que cuando tú te disputas la oposición, que es lo que te estás disputando, porque todo el mundo sabe que había un conformismo melancólico de que al final siempre ganan los nacionalistas. Esto es, el fútbol es un juego que juegan 11 contra 11, siempre ganan los alemanes, y las elecciones catalanas son una votación que participan 8 o 10 partidos, siempre ganan los nacionalistas. Bueno, entonces, como te estás disputando la oposición se disputa desde argumentos emocionales. Y entonces es efectivamente la ilegalidad contra la Constitución, es decir, el hartazgo, el antinacionalismo, una palabra. Y ese, tanto el PP como Ciudadanos, que estoy a peor porque diciendo encima que querían pactar con el PSOE, con el PSC, se lo han dejado a Vox en exclusiva.
Claro.
Porque es que, ¿a qué viene esto de hablar de la gestión en una campaña en Cataluña? Este es el mensaje de Casado. No, no hay que hablar de independentismo, hay que hablar del pago de las pensiones, de no sé qué, de la empresa cerrada. Que no, hombre, que no. Que en Cataluña el constitucionalista que se moviliza, y más en una pandemia, que hay que echarle lo que hay que echarle para ir a votar y exponerte al contagio, es porque quiere votar contra los nacionalistas. Quiere el voto del hartazgo, el voto del cansancio, el voto de la resistencia. Y ese se lo han entregado enterito, los dos, a Vox. Y ahí tienen los resultados. Y Vox, claro, o sea, el candidato de Vox, el señor Garriga, en el último debate, no sabía de cuánto era el presupuesto de la Generalitat. Ni falta que le hacía, porque está en otra cosa. Y ahora va a tener un altavoz potentísimo desde el Parlamento de Cataluña para plantarle cara, en plan bizarro, a los nacionalistas. No hace falta que sus propuestas sean razonables ni nada, solo hace falta que los increpe, que les diga de todo, y eso vuela por las redes sociales y por los canales de WhatsApp. Ellos se calientan solos a través de sus canales de WhatsApp, que los agita muy bien. Entonces, le han regalado todo, le han regalado esto, pero es que es un disparate. Es que, claro, esto de llevar a Almeida, llevar a Ayuso, pues es como si un candidato del Barça llevara a Florentino Pérez a decir lo bien que lo hace el Madrid, que ha ganado 3 Champions seguidas a la campaña del Barça. Que es que la gestión no estaba en esto, que no era otra cosa. Y esa cosa la ha entendido Vox, y estos no la han entendido, y se han pegado un batacazo de padre. Pues, señor mío, que no es extrapolable a España, cuidado.
No, mira Galicia antes de ayer, ¿no? Por ejemplo. Mira Galicia antes de ayer.
No, España, quiero decir, tú en España, ¿por qué? Porque en España te disputas con la izquierda el poder, y el poder requiere propuestas constructivas. Programas, economía, etcétera. Pero cuando vas a Cataluña, no, claro.
Se mide otra cosa, es verdad. Ignacio, decías Ciudadanos. ¿Qué?
Ah, no, creí que vas a poner un corte.
No.
Pues hombre, pues el batacazo
es que no ha habido, es que no puedo poner cortes porque no ha habido cortes.
Ah, es verdad, que no han dicho nada.
Los cortados son ellos.
Creo que se reunían a las 7, no sé si han salido ya, creo que se reunían a las 7. No. Y que le quieren cortar el pescuezo a un subalterno de Arrimadas. Bueno, pues es que, claro, si el batacazo del PP, al fin y al cabo solo ha perdido un diputado. Pero es que Ciudadanos ha perdido 30 diputados. Entonces, claro, para colmo, además, 2/3 de los cuales, que fueron los que buscaron amparo en Ciudadanos del golpe de Estado del 17, cuando han perdido el miedo del golpe de Estado, se han ido a votar a un partido que va a indultar a los autores del golpe de Estado. Esto es para que, si tú eres Ciudadanos, te disuelvas, ¿eh? Te entregues la cuchara y mire ustedes, yo lo siento, pero es que con esto votaste no se puede ir a ningún sitio. Es que es así. Y el otro resto, del otro tercio, se han ido, pues eso, al antinacionalismo bizarro. Pero es que Inés Arrimadas hizo campaña diciendo que iba a pactar con el PSOE. Pero claro, pues se han ido los votantes directamente a votar a ella. Es que ha sido un disparate de tal calibre. Esto en la campaña. Ahora súmale la fuga de Arrimadas. El batacazo de Rivera, la inutilidad de Ciudadanos en su papel, que era bisagra, los bandazos, ¿no? Yo, sinceramente, creo que es momento de que Ciudadanos abra una reflexión sobre una fusión, de una refundación digna para concurrir con el Partido Popular a las elecciones. Porque además, si quieren la derecha alguna vez, centro-derecha, volver al poder, tiene que ser con dos fuerzas, no con tres. O mejor con una, pero Vox no se va a rendir. Y la fusión con el PP está a punto, no a punto caramelo, pero es objetivamente, es como con las empresas. ¿Cómo es el término, Miquel, que usan las empresas cuando...
Una joint venture.
No, cuando se van a fundir, que es propicia para la fusión, que es compatible, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una gran compatibilidad.
Yo la verdad es que en este tema pienso tres cosas, y como las he dicho pues en Voz Populi, y las he dicho esta tarde en La Sexta y estas cosas, y no han habido víctimas de momento, ni daños colaterales, las repito aquí. Primero, yo creo que Inés debería dimitir. Así de claro. Cuando tú eres líder de una formación y esa formación en tu territorio base, desde el que has nacido y te has proyectado, pierdes 30 diputados y te quedas con 7, después de haber ganado las últimas elecciones, lo suyo es dimitir. Rivera dimitió y recordaba yo hoy que don Manuel Fraga, que Dios tenga en su gloria, dimitió porque en unas elecciones vascas pasó de 7 diputados autonómicos a 5. Y dijo, pues, no, a mi casa. Y se fue. Quiero decir, hay que tener vergüenza torera. Hay que tener vergüenza torera.
¿Cómo dijo Miquel?
Hemos perdido dos diputados. Hacer puñetas. Don Manuel, que era lo que era un hombre que le cabía en la cabeza todo el Estado y le sobraba sitio. Bueno, pues don Manuel hizo eso. Entonces yo creo que primero, Inés, por vergüenza torera, debía dimitir. En segundo lugar, Ciudadanos debería repensarse exactamente qué quiere ser cuando sea mayor, porque ya lo ha sido y ha dilapidado la herencia de los padres. Y en tercer lugar, y esto lo explico mañana, yo soy un firme convencido de que o vamos a una nueva CEDA, entiéndaseme, a una unión de partidos constitucionalistas, no marxistas, no separatistas, y hacemos listas en la que vaya todo el mundo en la misma dirección, o vamos a tener social bolivarismo y separatismo hasta aburrirnos. Porque, hombre, es así, a los resultados me remito.
Sí, lo que cuando... pasa es que yo creo que de 3 a 1 no se pasa. Se pasa de 3 a 1 se pasa primero 2 a 1. Y después ya el tercero ya veremos, porque además Vox en la actitud en que está y con la,
hombre,
con la
y ahora el
éxito
menos
de Cataluña y tal, creo también, oye, hay que reconocerle que se ha ganado el derecho a competir por su cuenta. Pero es que aunque no se lo hubiera ganado, estaban dispuestos a seguir con él.
No, y luego luego las pedradas, porque, entre comillas, que Dios me perdone, a la gente le ha cabreado mucho y ha provocado una reacción, ¿no? Eso es tajante.
Perdona, una cosa, apunte, un chispazo que dices tú. En Vilamalla, Girona, ha ganado Vox, pueblecito, ha ganado Vox.
Con alcalde de CiU.
Porque están hasta las narices. Están hasta las narices.
Dejadme unos minutos una cosa. Cuando Miquel dice mañana, digo mañana en tu columna de Voz Populi, entiendo.
Efectivamente, sí, señor.
Vale, hay que decir la fuente y dónde, faltaría más. Dejadme dos minutos, que vuelvo, que si no, no cobráis la tertulia de hoy. Dale. Hola, Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Oye, hazlo bien, que si no, aquí estos dos maulas no cobran hoy la pasta.
Solo por Camacho y solo por Miquel. Venga, que me encanta el acento que tiene Miquel, lo voy a decir.
Mensajito de Mutua.
Has echado números últimamente, hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil, te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 900-555-555-900. 555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
20.239-20239.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
19.019.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel, el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y dos líneas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te la ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, el día después de las elecciones catalanas, con Miquel Jiménez y con Ignacio Camacho. Esta mañana, pensando un poquito en el largo plazo, no tanto en el día después, ni muchísimo menos, tampoco en qué pase dentro de 15 días, un mes o dos, sino qué puede pasar dentro de 4 u 8 años. Miquel, esta mañana un señor en la puerta de la Boquería me ha parado y he estado charlando con él, me contaba la experiencia de su hija, el formación internacional, español, la hija también, y me acaba diciendo, joder, pues se me ha hecho independentista. Joder. El problema es la educación. Quiero decir, ¿esto es una batalla de largo plazo que estamos perdiendo?
Bueno, la hemos perdido ya, Ángel, mucho me temo.
Sí, pero ¿se puede recuperar?
Es difícil, es decir, 40 años de ingeniería social, porque esto no empieza ahora, empieza con Jordi Pujol, y con el PSC reclamando la inmersión lingüística, cosa que Convergencia no reclamaba. A veces hay que hacer un poquito de historia para que la gente se vaya situando. La que pidió que solo se enseñara en catalán fue Marta Mata, la gran pedagoga del PSC. Bueno, cuando se ha hecho todo esto y TV3 y el rollo de que somos diferentes, eliminar esto, modificarlo, cambiarlo, es un trabajo de pedagogía. De ley también, pero de pedagogía. Y aquí necesitaríamos, como dice mi buen amigo Girauta, unos 7 u 8 años de 155 en serio para poder purgar esto, porque se ha cometido un error. Cuando se hizo la España de las autonomías, se entregó la educación a las autonomías. Y eso es lo peor que se ha podido hacer, porque vulnera el principio de igualdad de todos los españoles.
Camacho.
Yo creo que la educación es la bomba demográfica. La educación es básicamente la inmersión lingüística, programa de inmersión lingüística. Esto
no, ni mucho más, no solo lingüística, histórica.
No, pero la lengua es la herramienta fundamental. Y esto lo vio muy bien Pujol, lo vio en los años 90 y lo puso por escrito en el programa 2000. Es la bomba demográfica porque cuando la generación de descendientes, cuando la primera generación de inmigrantes del resto de España desaparezca y pues, no queda demasiado tiempo, las siguientes media, la segunda a medias y la tercera ya toda está educada en el programa nacionalista, en la inmersión lingüística y en el programa nacionalista, entonces tendrán pronto el 60-70%. Esto lo explica muy bien un catedrático de Harvard que se llama José Luis Álvarez, que ha publicado muchas veces un estudio sobre este asunto. Entonces, claro, ves que el tema de la lengua no es inocente, no es nada inocente. Para ellos es casus belli. O sea, por eso, por muchas sentencias que haya, simplemente se limitan a no cumplirlas. Si a eso le añades en la posmodernidad, la hegemonía propagandística absoluta, ya tienes todo lo demás. El resto es secundario, más el clientelismo del poder, el dinero, las subvenciones, los contratos, etcétera. Pero con esas tres patas, más a plazo relativo, que no pasado, no mañana y probablemente tampoco pasado, pero ellos saben o creen que la independencia va a caer como fruta madura. Y el problema es que desde el Estado nunca, bajo ningún gobierno, ha habido una respuesta. Eso. Una respuesta de desarticulación de esto. Y no la habrá tampoco con Vox. Por una razón, porque Vox no va a ganar nunca.
Ese es el gran problema y el gran asunto. Las personas que nos reclamamos partidarias de la libertad antes que cualquier otra consideración y que nos sentimos liberales y que tenemos sentido de la justicia social, hoy yo soy hijo de camarero, tú. Y bien
como yo,
que estoy.
¿Qué hombre, dices? Hostia, faltaría qué más. Bueno. Pues yo padre... siempre, vamos, lo llevo grabado en la calva. Yo aprendí más periodismo en el bar de mi padre que en la facultad, lo siento.
Pues ya te digo yo. Y dices, bueno, pues nosotros, ¿a qué santo nos tenemos que encomendar en Cataluña? A ninguno. El día que yo leí que la Inspección General del Estado en materia de enseñanza desaparecía de Cataluña, dije, esto está perdido para siempre. Y es verdad lo que dices tú del lenguaje. Mira, Víctor Klemperer, que fue un judío perseguido en la Alemania del Tercer Reich, que se tuvo que medio ocultar, bueno, vicisitudes las que quieras, escribió un libro que se llamaba Lingua Terti Imperi. Y allí describía cómo los nazis, apropiándose del idioma y de las palabras, habían conseguido modificar la percepción que tenía la población de las cosas, ¿vale?
Es un clásico.
Es imprescindible.
Imperialismo lingüístico, sí.
Claro, llegó un momento que aquí en Cataluña pasa lo mismo. Es que estos son unos fachas. Y dices, no, facha es usted, que se piensa que es superior a mí porque usted habla en una lengua y yo hablo en otra. Facha es usted, que se cree que por el hecho de ser catalán tiene unos derechos que yo no tengo por haber nacido en otra parte de España, pero lo han subvertido todo de tal manera que, claro, esto es muy difícil. Y lo que dices tú del señor este de la boquería, yo que vivo por este barrio precisamente, yo lo veo que hay mucha gente que me dice, pero es que, fíjate, mi hija o mi yerno, la gente ya no habla de política, lo que pasaba con Franco, de usted no hables de política que te puedes complicar la vida. Si tienes un negocio, excuso decirte, a la que te vean una banderita española te han dejado de ir a comprar. Esto quiere decir solo una cosa, fascismo. Y hay que reconocer que en Cataluña en estos momentos se vive una situación de fascismo encubierto.
Pues curioso, porque has empezado esta intervención, Miquel, diciendo los que estamos a favor de la libertad y, sin embargo, para ellos somos los fachas.
Totalmente. ¿Por qué no
estás de acuerdo? Es el mundo al revés.
Es que facha, claro, es el apelativo con que se califica a que no piensan como ellos. De facha cabe ya, facha es del PSOE, ya hemos oído antes a Junqueras decir que eso era...
Oye, permitidme otro matiz más antes de que llegue Julio César Herrero, que cambiamos de tema y dejamos el tema catalán. La economía no influye en estas elecciones, Miquel. Lo digo porque Cataluña tiene una deuda que es el 36% del PIB, 10 puntos más que la media nacional. El Producto Interior Bruto, ojo, Madrid tiene una renta per cápita 15% más que Cataluña. 7.000 empresas se han ido. Y fíjate, en 1980 la renta en Cataluña era un 25% más alta que en Madrid. En 40 años. ¿Es así? ¿No influye la economía?
No, porque nada más has de ver que han votado al partido de Oriol Junqueras, que era el conseller de Economía cuando todo el quilombo del 1 de octubre, y el que dijo, las empresas que se vayan de Cataluña, mejor, no las queremos, porque son butiflés, traidores, traducido al español, son butiflés, y ya volverán. Teníamos que ser la Dinamarca del sur de Europa, no sé si os acordaréis, y los perros todos atados con longanizas. Les da igual la economía siempre y cuando puedan decir, españoles, fuera. No he visto un caso de fanatismo similar si no nos vamos a los quemar rojos, para entendernos. Aquí en Cataluña lo único que tenemos que dar gracias es que de momento no hay muertos. Es lo único. Por el resto es, insisto, una dictadura y además es un paraíso artificial. Viven el realismo mágico que decía Powell y Berger, ¿no? Decían, bueno, es un pensamiento mágico y contra el pensamiento mágico lo apuntabais vosotros. No se puede luchar con argumentos lógicos y con datos porque les da igual, no les importa.
30 segundos, Ignacio.
No importa la economía, porque además, efectivamente, el pensamiento mágico resuelve el problema económico con la proposición de que si fuéramos independientes tendríamos solvencia económica. Ya está.
Claro.
Es que eso no tiene. Y los otros tampoco, porque están tan asfixiados por la matraca procesista que lo que quieren es, pues, ser un voto de cabreo, un voto emocional, ¿no? Un voto de confrontación. Entonces, no, la economía no ha pintado nada. Ese ha sido gran error del PP, entre otros, y bueno, y de todo el que ha intentado abrirse paso con una propuesta. Fijaros, por cierto, que Illa, el Partido Socialista, ha ido en su programa con una propuesta. Cuidado, que estamos hablando de las elecciones de Cataluña, para subirle los impuestos a Madrid. Este es el grado de delirio, de estupidez en que ha llegado la política catalana.
Eso que suena de fondo es que está por aquí Julio César Herrero. Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, Ignatiu.
A ver, César, ¿te ha gustado lo de Cádiz?
Me ha gustado. Me he reído mucho.
Maravilloso. Como es la pasarela feminista.
Correcto, con una mirada feminista.
Una mirada.
La pasarela de la playa de la Cortadura, por cierto. Tiene que tener mirada feminista.
Ahí estamos. Buenas noches, Miquel.
Buenas noches, amigo mío. Un admirador.
Bueno, muchas gracias. El juez que ha tumbado el cierre de bares y restaurantes en el País Vasco ha pedido hoy perdón. Los medios suelen exigir, bueno, lo ha leído, de hecho, los medios suelen exigir a los políticos, o exigimos que pidan perdón cuando se les pille también en un renuncio, y los periodistas deben pedir perdón en alguna situación. ¿Os consta que lo hayan perdido? Ojo, no hablo de rectificar alguna información que no esté bien, hablo de pedir perdón.
Mira, el que te habla escribió una columna cuando absolvieron a Camps pidiéndole disculpas a Camps por haberlo considerado culpable.
Mira, yo recuerdo, yo he cometido muchos errores y he tenido que rectificar muchas veces y me temo que estamos todavía alargando, tendré que hacerlo más. Pero yo recuerdo una vez que hice una portada en el periódico diciendo literalmente fulanito de tal, el asesino de tal persona. Sí. Y fue una de las grandes cagadas de mi vida. Y no, yo decía, recuerdo la cómo al día siguiente... Decía,
porque era una no, mirada, sí, del
claro, porque era así. Y es que además la propia fuente y la propia Guardia Civil te decían, hemos cogido al asesino. Y caí. Y tuve que hacer un vídeo diciendo que me había equivocado y que le reconocía completamente la cagada inmensa que cometí.
Pues yo también he rectificado en más de una ocasión, siguiendo el ejemplo de mi viejo maestro Luis del Olmo, que una vez en directo, estando todos allí, vamos a hacer el jardín de los bonsáis, y dice, son las 12:30, las 12, con perdón, y mierda en Canarias. Y de repente se queda callado y dice, caramba, Luisito, qué burro eres. Y me pareció tan genial que un maestro como Luis del Olmo dijera, qué burro eres por lo que se te ha escapado, que dije, de ahora en adelante voy a rectificar, incluso aunque no me equivoque. Y así procedo.
Dicho todo lo cual, no es moneda común que se rectifique.
No.
Ni siquiera, no ya que se pida perdón, sino que se rectifique. Yo muchas veces cuando alguien... Yo no podría ser director de comunicación porque lo primero que le aconsejaría a mis clientes es no salir en los periódicos. Como don Javier Enjumea le decía a sus hijos. Hijos míos, no tengáis que hacer nada. El fundador de Abengoa, no tengáis que hacer nada. Que salgáis en los periódicos. Pero si sales, cuando tienes que... Y si alguien se publica una información errónea sobre ti y tú llamas para rectificarle, el periodismo se suele apañar para decir, bueno, sí, nos han rectificado, pero a pesar de todo, y te la meten por otro sitio. Claro, bueno.
Hoy hemos conocido que Cristina Cifuentes ha sido absuelta por el asunto de su máster. No se ha podido demostrar aquello de lo que se le acusaba. La campaña mediática que ha venido sufriendo durante este tiempo ha sido notable. ¿Deberían los medios que la lideraron pedir disculpas?
Uy, es que en este caso, lejos de pedir disculpas, han seguido el sentido contrario.
Sí, diciendo,
están poniendo a caldo al juez.
Falta de pruebas, claro. Falta de pruebas, ¿eh? Claro, es que cuando te asumen por falta de prueba encima te siembran más sospecha, ¿no? Pero yo no necesitaría que rectificase. Yo me conformaría con que le diesen una quinta parte del espacio a la noticia, del espacio que le dieron al procesamiento, al escándalo, etcétera,
sin,
etcétera,
sin
etcétera.
Más, sin un acto de
disculpa.
Constricción, por el exceso, porque finalmente la sentencia es la que es, aunque algunos sigan manteniendo sospechas, pero la sentencia es esa. Se acabó el asunto, ¿no? ¿O no?
Yo, mira, fíjate, hace unos días, cuando el Supremo devolvió a la Audiencia Nacional el caso de Dina Buselham, la ex asesora de Pablo Iglesias, salió Pablo Iglesias muy digno diciendo: ¿y quién restituye mi honor y el de Dina, tal y cual? ¿Y ahora?
¿Qué honor?
No, digo en el de Cristina Cifuentes. ¿Y ahora?
Iba a decir, porque Pablo Iglesias eso no...
Esta era la siguiente pregunta, efectivamente.
Ay, perdón.
Pero está bien, quiero decir. ¿Y ahora ella? ¿Debería ella emprender algún tipo de acción legal en defensa de su honor?
No tiene recorrido.
No lo tiene.
No, yo tampoco.
Recorrido porque
esto es lo terrible de estas historias
periodísticas. El animus informandi lo justifica todo.
¿Todo?
Todo en este sentido, sí. No justifica la injuria ni la calumnia, pero la exageración, el ensañamiento, sí. Pero el ensañamiento no es una variable judicial. Sabemos que hay medios que se han ensañado con ella, pero siempre estarán parapetados detrás del animus informandi.
Y la pena de telediario, ya sabemos que en este país es mucho más terrible que las sentencias judiciales. Yo le recomendaría a la presidenta Cifuentes que se convirtiera, y perdonadme la cursilada, en el pájaro del Bhagavad Gita, que entraba y salía del agua sin mojarse las plumas. Pues es lo mismo. Doña Cristina, usted lo suyo, pase de esta gente y, oiga, y que les den por donde amargan los vecinos.
Sí, pero eso es muy fácil decir, Miquel.
Lo sé, pero yo cuando he visto las imágenes de los escraches que se le hacían a doña Cristina Cifuentes, a Soraya Sáez de Santa María, al juez Llarena, y vi a Pablo Iglesias este verano subirse por la parra porque le habían puesto no sé qué pintadita a no sé cuántos kilómetros de donde estaba.
10 kilómetros de su casa, vamos.
Dice, nuestro mundo es este.
A Cifuentes la han hecho picadillo, metieron en la máquina de picar carne y ya está, y la trituraron. Así de sencillo.
En gran
no es la
medida,
única, le ha ocurrido a otros políticos de todos los partidos, también de izquierdas.
El problema de Cifuentes es que en gran medida Ignacio se le hizo a alguno de los propios, ¿eh?
Sí, señor.
Sí, bueno, y que ella no gestionó bien en los primeros momentos, pero lo cierto es que la han declarado absuelta. La han declarado absuelta. Es decir, no culpable.
Jurídicamente no hay nada, pero ¿tiene algún tipo de responsabilidad Cifuentes por haber tenido un trato privilegiado por parte de un instituto universitario que en realidad era un chiringuito? No responsabilidad jurídica, es evidente que ya no, pero...
Una cosa es la responsabilidad penal
que no,
que ya ha demostrado que no, y otra cosa es certificar que aquello era un despiporre y una chapuza de máster y de tal. Eso también me parece evidente, las dos cosas, ¿no?
Sí, ella tuvo un trato privilegiado.
De ahí a tener que ir a la cárcel, pues hombre, ¿quieres
que no? Trato privilegiado, es que, a ver, no sé, vamos a ver, el paradigma ha cambiado. Efectivamente había muchos chiringuitos de esos, pero no que los que se han beneficiado, gente que no eran políticos, gente que se matriculaba, y en la matrícula iba un poco el pasarte la mano. Yo creo que se ha sido excesivamente puntilloso con todo esto, también con otros, ¿eh? Pero no con el de Sánchez. Oye, es que Sánchez coló un máster habilitante para desempeñar funciones universitarias. Sánchez puede presentarse a unas oposiciones universitarias con ese doctorado. Cuidado.
No, yo os digo más.
Y ese doctorado está plagiado.
Conozco gente en el PSC que tiene un título por haberse sacado una carrera sin haber pisado la universidad. Y soy consciente de lo que estoy diciendo, ¿eh? Conozco gente, repito, en el PSC que tiene un título expedido por una universidad, por una carrera, y no ha pisado la universidad. En el caso de Cifuentes, sacarte un máster sin haber ido y sin haber hecho un examen, hombre, me parece fatal, me parece reprobable, y sobre todo me parece una mala jugada a la gente que sí se ha currado el máster porque ha ido, porque se lo ha trabajado y tal y cual. Ahora, eso que éticamente puede tener una mala consideración, y yo de hecho pues no lo veo con buenos ojos, francamente, porque creo en la cultura del esfuerzo, judicialmente no tiene ese recorrido. Ahora, un señor que ejerza de abogado y que no sepa lo más mínimo de derecho romano, y aquí lo dejo, ¿ese señor no merece cárcel? Pregunto.
En cualquier caso, yo creo que Cristina Cifuentes cometió numerosos errores en la gestión del asunto, Bueno, empezando porque sí, pudo haber un trato de favor, ese trato de favor típico, oye, que esto es para la presidenta y tal, ¿eh? Sí, además ella sería consciente cuando dicen, oh, pues, si es que esto se capta, sí, oye, mira, este máster que no tienes que ir, que no sé qué, que luego hace un trabajito y tal, sí, pero ahora a mí eso me parece pecado venial, y el linchamiento que sufrió, y cómo se resistía al linchamiento, fue víctima de una infamia, que fue la filtración del vídeo en el que robaba una crema en un hipermercado.
Fíjate.
Porque tenía un problema de cleptomanía. Ya me dirás si Cristina Cifuente podía o no podía pagar la...
Eso fue para ponerla. Eso fue para darle la puntilla.
Claro.
Porque no acababa de irse.
La puñalada final en el costado del César.
Acababa de irse.
Bueno, familia, que me pilla el toro. Ignacio, gracias.
Un placer, buenas noches.
Venga, Julius, cuídate.
Y tú también.
Miquel Jiménez, fíjate cómo engañas que mi compañera Belén me escribe y me dice, qué majo es Miquel, pero cómo engañas tanto, macho, ya no solo a tu señora que te ha encerrado, sino a las compañeras del equipo. Madre
es lo que
vida.
Tenemos los caballeros legionarios, ya lo sabes, que toda la gente nos camela.
Jiménez, cuídate, amigo, un abrazo.
Un abrazo, máquina, hasta luego.
Adiós, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Iván Rakitic desde el Sánchez Pizjuán, donde hemos vivido la ida de esta semifinal de Copa entre el Sevilla y el Fútbol Club Barcelona. 2-0, goles de Koundé y de Iván Rakitic. Hola, Iván, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Oye, cuando has marcado el gol, como no lo has celebrado, mucha gente habrá pensado que estaba anulado por fuera de juego, que había subido el silbato. Se quedó todo un poco frío, ¿no?
Bueno, porque tengo muchísimo respeto, claro, y cariño al Barça, y sinceramente he tenido ahí 6 años. Fue maravilloso.
¿Atreves a decirme qué parte de la eliminatoria tenéis ya?
Muy contentos, pero queda todo lo más por delante, así que...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y en estos momentos en los que más lo necesitas, Línea Directa te ayuda a ahorrar si eres autónomo y tienes un vehículo profesional. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán... tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La Asociación de Familias Numerosas de Madrid y la plataforma Stop Suicidio Demográfico han presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra el Real Decreto por el que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social discrimina de forma indirecta a las mujeres y hombres con más hijos frente a los que tienen uno solo. Las familias numerosas consideran que la reforma del complemento de maternidad de las pensiones va contra la legislación europea y piden explícitamente que la Comisión expediente al Estado español, dado que el Gobierno habría obrado con oscura picaresca, aduciendo una sentencia para cambiar la normativa previa que había validado el Tribunal, con la intención de meter de rondón sus fallidos argumentos sin consultar a nadie con legítimos intereses en este asunto. Según el texto de la denuncia, se están vulnerando varios artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Las prisas, las chapuzas, el tirar de forma torticera de decretos ley y la falta de transparencia se están convirtiendo en sello del Ejecutivo a la hora de actuar. No sería la primera vez que la Unión Europea llama a capítulo a este gobierno, que no destaca particularmente ni por el aprecio a la familia, en general, ni a las familias numerosas en especial, a las que se niega un justo reconocimiento, aunque solo sea por todo lo que aportan a una sociedad cada vez más envejecida, en la que a medio plazo empieza a ser una quimera el sostenimiento de nuestro estado de bienestar.